Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
El tejido del saber en la universidad actual.
El pasado viernes 29 de junio, el mundo de la aviación obtuvo un nuevo récord. Ese día, 202.157 aviones volaron entre los 5 continentes, de acuerdo con Flight Radar 24, un portal rastreador de vuelos. En determinados momentos del día llegaron incluso a surcar los cielos hasta 19.000 aviones al mismo tiempo. El promedio de años anteriores ha sido de 101.000 vuelos diarios, así que el récord fue del doble. No podemos dudar de que las fronteras se achican y que nuestra sociedad actual, muchos dicen, decimos, está conectada. ¿Qué pasa con la educación? ¿Fluyen de la misma manera los avances, las colaboraciones entre personas de diferentes continentes? ¿Qué es que estamos aprendiendo de los demás y qué estamos compartiendo? ¿Habrá una movilidad real del conocimiento que estamos incorporando en nuestra universidad, en nuestras universidades? ¿Cuál es el tamiz? Mi nombre es Dani Barrantes y tengo el placer de abrir el micrófono a dos invitados muy especiales que nos visitan esta semana con motivo del simposio Gestión y Sostenibilidad de una Cultura Institucional Orientada a la Excelencia en la Educación Superior, organizado por el Centro de Evaluación Académica de la Universidad de Costa Rica. Desde la Vicerrectoría de Pregrado de la Universidad de Talca, en Chile, nos acompaña el doctor Gustavo Jaues. Él es licenciado en Filosofía y Educación de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Chile y doctor en Investigación Educacional de la Universidad de Sevilla. Tiene un gran interés por la teoría del currículum, el diseño curricular y la evaluación educativa. Don Gustavo, buenos días.
Buen día, Dani, muchas gracias.
A usted. Y de Francia nos visita la doctora Patricia Paul, profesora de la Université Paris-Est Créteil. Ella fue vicepresidenta del grupo de seguimiento de Bolonia y seguramente va a pronunciar aún mejor el nombre de la universidad. Es doctora en Ciencias de la Administración y fue vicepresidenta de su universidad en el año 2000. Tiene un alto interés en la internacionalización de organizaciones, específicamente en la movilidad internacional de personal y estudiantes. Buenos días, doctora Paul.
Buenos días, Dan.
Bueno, iniciamos justamente con doña Patricia, con una pregunta tal vez inicial con respecto a qué aspectos deben considerarse en un contexto como el actual para realizar conexiones con otras instituciones. ¿Qué elementos hay que valorar o deberíamos analizar?
Bueno, muchas gracias. Primero, unos elementos del contexto mundial actual. Estamos en el contexto de la educación superior enfrentado a un crecimiento importante de la población estudiantil y de la movilidad internacional. Se prevé que se va a duplicar para 2030. Entonces son oportunidades muy importantes para todas las universidades del mundo. Segundo elemento, la competición. La competición mundial aumenta de tal manera que estamos enfrentados a un mercado mundial de la excelencia con clasificaciones internacionales que hacen que es más y más difícil también encontrar a diferentes conexiones, aunque bueno, se desarrollan, pero la mercantilización y el costo, el aumento de los aranceles, hacen que no todos puedan moverse y organizar intercambios. Y un elemento también del contexto político es que frente a la multiplicación de los tratados de libre comercio, y donde hay o no la educación, también el nacionalismo está desarrollándose. Y eso en Europa, que es un continente bueno donde trabajo y he organizado mucha movilidad, es un elemento que nos asusta bastante. Entonces, ¿cómo analizar y valorar la situación de las instituciones y de los países? Porque también es una dimensión, y el apoyo de los gobiernos en la internacionalización de la educación superior es un elemento importante. Dar becas de movilidad, tanto para los estudiantes como para los docentes, son elementos importantes. Tener unas prioridades también regionales son cosas que se desarrollan mucho en todo el mundo. Segundo aspecto, la calidad y la diversidad de la educación, de la formación y de la investigación. Eso es algo que se mira mucho cuando desarrollamos acuerdos bilaterales o multilaterales con curriculares innovadores, con una flexibilidad posible para pasar de un lugar a otro, con transdisciplinaridad, también con doble titulación. Todos esos elementos hacen que, bueno, uno quiere ir a otra parte y acabar, quizás hay que afrarse con la defensa también de valores que una universidad puede dar, y el compromiso con la sociedad y la economía son elementos importantes. Los estudiantes, cuando se mueven, si pueden tener una práctica o si pueden hacer algo de extensión social, es algo, por ejemplo, en América Latina, que a veces no tenemos tanto en Europa. Y las condiciones materiales de hospitalidad, sí, son elementos, pero centrales en una política de cooperación internacional.
Y en medio de este contexto, tantos elementos que mencionaba la doctora Paul, doña Patricia, don Gustavo, ¿cómo luce entonces el currículo? ¿Cómo es que debería entonces posicionarse una estructura formal o informal dentro de la universidad anuente, más allá de lo discursivo, a ser consecuente o pertinente a esto, a esta serie de tensiones activas?
Bien, gracias Dani por la pregunta. Primero quiero saludar y agradecer a la Radio Universitaria y al Centro de Evaluación Académica de la Universidad y expresar mi placer de estar de regreso en este país tan querido. Al parecer, la pregunta que usted hace da por entendida la premisa de que el currículum universitario tiene rigideces que deben superarse y abrirse a nuevos campos, interacciones y formas de desarrollar las profesiones. Yo estoy de acuerdo con ello. El currículum es demasiado rígido. Pero no creo que baste con poner un par de materias en el plan curricular, ¿no?, para resolver estas situaciones. Ni tampoco con pasantías en otras instituciones, si bien son de por sí valiosas, ¿no? Todos los programas de movilidad de los cuales Europa ha sido un ejemplo a través de Erasmus y otros, son realmente importantes. Pero en mi opinión, y mirando desde el otro lado, digamos, desde América Latina y desde el sur, yo considero que se trata de ir más allá, y concebir a la universidad bajo una nueva óptica. Hasta ahora las universidades son organizaciones bastante cerradas sobre sí mismas, que se relacionan e interactúan, pero finalmente llegan a ellas mismas de regreso. Incluso se habla del sistema de educación superior, que no es otra cosa sino una estructura de coordinaciones y normativas. Pero ambas nociones son falsas, o al menos son erradas, en mi opinión. Los tiempos que vivimos y los tiempos que vienen son tiempos rizomáticos, reticulares, por lo que perfectamente podemos concebir la universidad del futuro bajo dos aspectos. Uno, la universidad como una red con muchos nodos, con muchos centros, pero funcional a similares propósitos. De esta manera, un estudiante podrá construir su currículum sin necesidad de estar atado formalmente a una universidad especificada. Eso es lo primero y está tremendamente asociado a la movilidad, entendida en el sentido de la movilidad curricular y no solamente la movilidad física. Y lo segundo, entender la universidad en el sentido literal de Alfonso X, que habla del ayuntamiento de profesores y estudiantes. una universidad como articulación, no de un grupo de estudiantes y profesores, sino pensando en la ciudad educativa, una ciudad en que todos sus ciudadanos aprendan y se desarrollen cada día, precisamente por estar en la ciudad y no a pesar de ello. Por cierto, las condiciones actuales hacen que esta mirada parezca tremendamente utópica, pero el que sea utópico no significa que sea ucrónico, no está fuera del tiempo. Principalmente porque nuestras instituciones están articuladas y atrapadas en la matrix neoliberal, de la cual por ahora no parece haber escape, pero es cosa de esperar.
Justamente ahora, a propósito de esta ciudad de la que usted hace mención, don Gustavo, bueno, da la casualidad que estamos en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, ¿verdad? Sí. Queremos o pensamos en algún momento dentro de la Universidad de Costa Rica que habían espacios que se le llamaban ciudades, otros no son ciudades a pesar de ser la misma institución. Ante esto tenemos una situación, hay alguna palabra por ahí, un juego de palabras, de hecho, que es lo local, ¿verdad? Lo global y lo local. Intrínseco en esto hay una serie de, en el guión habíamos hablado de competencias, voy a evadir la palabra competencias, voy a hablar más acerca de características, algo humano, tal vez dentro de esa diversidad. ¿Cómo luciría en este momento un estudiante? ¿Cuáles son esas características que debería de sostener en esa ciudad del aprendizaje?
Bueno, es una cuestión muy, muy interesante y muchas gracias a haber mostrado cómo las políticas neoliberales también han cambiado un poco la universidad que se ha vuelto, y en Europa es clarísimo, como empresas, y entonces están tomando los mismos instrumentos que los de las empresas, entonces para tener la idea de ser atacado a su institución como institución para competir mejor. Entonces, comparto muy bien lo que justamente acaban de decir. Entonces, en cuanto a las competencias, bueno, es una palabra también que es muy complicada en Europa y hemos discutido mucho acerca de esa palabra, pero sí tomo de nuevo el aspecto de internacionalización. Bueno, eso es claro que, aunque sea una minoría todavía de estudiantes que se mueven, son menos del 2% de la población estudiantil mundial, entonces es muy poco, pero es seguro que lo importante y la competencia, bueno, primera de un titulado de una universidad, cualquiera el tipo de universidad que sea, la capacidad de aprender, bueno, es algo muy, muy importante. Y cuando uno viaja de una universidad a otra y de una ciudad a otra, son maneras también de desarrollar esa posibilidad de aprender mejor, de aprender la diferencia, de aprender a escuchar los demás, de aprender la empatía, que también es algo muy, muy importante. Son competencias, como decías, humanas, que ya hemos olvidado un poco. Y esas competencias humanas y sociales, yo diría, para poder transformar la sociedad, que es, me parece también, yo también soy un poco utópica, pero pienso que hay que soñar para nuestra juventud. Y ahora no ofrecemos tantos sueños, aunque, bueno, claro que las competencias dichas técnicas quedan muy importantes. Y eso también, cuando uno viaja de un país a otro, se nota que la pedagogía, que hay muchas cosas diferentes y son maneras de aprender. Y claro que con la movilidad también, si vuelvo a esa idea de competencias internacionales, y me gusta más la palabra internacional que global, al final, en este sentido de pasar de una frontera a otro, y porque fronteras sí siguen y parece que son muy importantes. Entonces, todo alrededor del idioma, del lenguaje, lingüística, bueno, si uno aprende diferentes lenguas, pero también aprender una lengua, un idioma, no sé si en francés las palabras que usaría no serían exactamente los mismos, que son también palabras de gestos, palabras de cultura diversas, que son competencias que parecen de suma importancia para no solo adaptarse, porque para mí la idea no es de adaptarse al mercado de trabajo tanto, bueno, pero de pensar que sí es posible transformar el mundo.
Y ante estas palabras, don Gustavo, ¿usted cómo podría imaginarse un escenario en donde se encausa de buena forma esta internacionalización en el sentido de la plataforma universitaria?
En primer lugar, quiero decir que estoy completamente de acuerdo con lo que señala la doctora Patricia. Absolutamente de acuerdo. Los tiempos que vienen serán ciertamente cada vez más complejos, no por la cantidad de elementos y las interacciones, sino fundamentalmente por el componente de incertidumbre que ello trae. De hecho, estamos viviendo tiempos inciertos con estas guerras declaradas, esta guerra económica entre, ¿no es cierto?, Trump y China, y ahora Gran Bretaña, Francia también, que entran, ¿no es cierto?, y a todo el mundo nos ponen en una situación de mucha inestabilidad. Y la ambigüedad es parte de la vida. Y entender que el mundo es complejo significa que tenemos que aprender a vivir en el riesgo. Eso significa estar en conciencia de tomar decisiones. Ahora, en cuanto a las competencias, y a mí me gusta la palabra, pero me gusta con cierto sesgo, que podemos conversar después. A las competencias para vivir en este mundo, hay muchas propuestas, hay muchas, y todas son interesantes, todas son, podríamos decir, muy razonables. Personalmente aprecio mucho las que contiene el trabajo del Camorán de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. A mí me parecen tremendamente importantes y sería una sugerencia poder ir a observarlas. Creo que la competencia más importante es ser libre. Ser libres de la mayor cantidad de restricciones, para poder tomar decisiones autónomas, para poder soñar, como decía Paulo Freire, soñar en nuevas realidades. Y soñar no significa quedarse dormido, significa luchar por ellas, sabiendo que hay otros que sueñan nuestros antisueños. Por lo tanto, soñar es una empresa importante. Creo que todos deberíamos prepararnos, todos, no solo los estudiantes, también nosotros los mayores, para vivir en la aceptación mutua de nosotros mismos, en el respeto, en el aprecio de nuestras diferencias, en la consideración incondicional del otro como un legítimo otro en la convivencia, como dice Humberto Maturana, en la búsqueda honesta y la construcción de un destino común de humanidad. Es cierto que las fronteras seguirán existiendo, pero hoy no está comprometida la frontera ni una nación en particular. Hoy está comprometida la humanidad como un todo. Y ahí sí tenemos todos algo que hacer y algo que decir. Los tiempos del capitalismo como lo conocemos, en mi opinión, están llegando a su fin. Todavía no, pero están en camino. Ya no pueden seguir depredando a la naturaleza como lo han hecho. Ya no pueden seguir explotando y esquilmando a los más pobres y a las naciones subdesarrolladas como se ha hecho. Superar este estado de cosas es cuestión de supervivencia, no de conveniencia. Entonces lo que está en juego es el futuro nuestro como humanidad en este planeta. De tal manera que si me pides la competencia más fundamental en la libertad, yo creo que es la solidaridad, el hacernos cargo de un destino común. Y como universidad tenemos mucho que hacer y que decir y que responder sobre ese tema.
En medio de estos sueños, de estos deseos, de ese humanismo cantante, sonante, también hablamos de una gestión institucional, y allá afuera tenemos estudiantes que de repente dicen muy bien, entendemos, coincidimos con este discurso, sin embargo existe una dinámica laboral que nos exige cosas. Uh-huh. Se habla acerca de innovaciones constantes que cambian rápidamente al son del teclado de un computador. Nuestros graduados o graduadas trabajarán posiblemente con personas de otras latitudes, idiomas, culturas, en empresas con culturas organizacionales muy diferentes. ¿Cómo adaptar esto en gestión de política universitaria esta universidad que puede ser a veces lenta dependiendo de los múltiples mecanismos burocráticos que son necesarios, ¿verdad? Dentro de esta serie de peligros o inestabilidad existente, a veces no tanto, cambios vertiginosos. ¿Cómo hacemos frente a esto, doña Patricia?
Una cuestión muy difícil también, porque no hay recetas. Yeah. Y depende mucho también del tipo de institución en el que estamos. Pero si vuelvo a la universidad pública, por ejemplo, que es la que conozco más y que en Europa plantea bueno, problemas muy importantes, pienso que también la universidad tiene que quedar su especificidad. Cierto que tiene que ser una institución abierta, abierta a todas y a todas, pero también una institución que es un poco, bueno, no en una torre de marfil, sino no completamente fijada en toda la urgencia permanente. Y por eso esa idea de adaptación, sí, hay que adaptarse, ok, hay que... Y se mueve porque, bueno, los docentes que son investigadores al mismo tiempo... Tenemos, por supuesto, que mirar un poco lo que pasa y lo que va a pasar y qué sociedad queremos construir. Entonces, bueno, hay que adaptarse, pero en cierta medida hay que también considerar que la adaptación no es un proceso de urgencia permanente. Entonces, parece que, pero hay que ser capaz de prever unas evoluciones y para mí la investigación también y todo ese proceso es un elemento muy importante y es lo que verdaderamente ha construido las universidades. Yo siempre quedo, quizás siendo europea, como el ideal de Humboldt del siglo XIX, donde me parece que, bueno, no se puede formar sin investigación, investigar sin formar. Y entonces esa adaptación institucional es algo muy importante. Hay que invertir en los docentes, hay que pagar bien a los docentes y pagar bien sus pensiones. Yo pienso en las luchas que hay en Inglaterra en este momento, porque, como decimos, los burócratas del mercado, es decir, los responsables en los ministerios y en las universidades, bueno, los que tienen el poder de decisión a veces, en Europa por lo menos, son más y más pagados, mientras que estamos con una precariedad muy importante del trabajo y me parece también, dentro de esa humanidad de la que hablamos, que las condiciones de trabajo de los docentes tienen que mejorarse y así las condiciones de trabajo de los estudiantes dentro de la universidad también van a mejorarse. No quiero decir que la empleabilidad, que también fue una palabra que en Europa nos ha llenado la cabeza durante 20 años y nos ha alejado un poco de nuestra misión, no es importante. Por ejemplo, yo soy profesora en el área de administración, así que entiendo muy bien que tenemos que, bueno, dar competencias, y uso esa palabra, a los estudiantes para que sepan lo que es una empresa, para que sepan lo que es trabajar en grupo, para que sepan lo que son criterios de performance aún. Claro que eso todavía queda importante. Entonces hay que adaptar los currículos a esas necesidades, pero también en mi área, por ejemplo, de administración, tenemos que repensar los currículos completamente, porque hemos formado durante 30 años MBA, como bueno, Mintzberg decía que los MBA tienen sus límites del management y bueno, banqueros, ok, pero la crisis de 2008 también nos mostró cómo los banqueros pueden equivocarse. Así que, bueno, son adaptaciones permanentes, pero también que van que adaptarse al medio ambiente, pero tenemos que transformarlo al mismo tiempo. Y eso es todo lo complicado de una institución universitaria, pero también hace que la universidad en sí mismo es una institución muy diferente de las demás.
Don Gustavo.
Así es. Nuevamente tengo que compartir con mi compañera Patricia. Sí. Efectivamente, la Universidad Occidental, como la conocemos, ha evidenciado en sus casi 1000 años de historia una capacidad asombrosa de adaptación, ¿no?, de ajuste a los tiempos, ¿no?, particularmente en las condiciones políticas y económicas y sociales de cada época. De hecho, tradicionalmente, y así surge la universidad, es apropiada por grupos de interés, ¿no? Bolonia fue la primera universidad y se constituye porque responde a los intereses de Federico Barbarroja, o sea, hay un interés político asociado a la constitución de la universidad y posteriormente el papado. La Universidad de la Corona Española, que se instala en América Latina, responde a la necesidad de formar funcionarios de alto rango para el servicio del reino. La Universidad Eclesiástica, que también se instala muy asociada al anterior en América Latina para el cultivo de la teología, y de la filosofía en recto senso, digamos, en el sentido correcto, entendido que correcto es algo, y la persecución de las herejías. La Universidad Napoleónica, ya siglo XIX, que busca la formación de profesionales para el desarrollo del Estado, y la universidad que propone Humboldt para el cultivo de las ciencias. Es decir, hemos tenido muchas opciones, y en la tradición británica, no nos olvidemos, del cardenal Newman y la Universidad Liberal, que es la que finalmente llega a instalarse, es modelada en la Universidad Norteamericana, que hoy día tiene tanto peso. Lo que quiero decir es que la universidad ha podido o ha sobrevivido al tiempo manteniendo ciertos rasgos. Y eso es muy importante. Y esos rasgos tienen que ver con la doble articulación de la producción del conocimiento, lo que se llama investigación hoy día, y la circulación del conocimiento, que es lo que denominamos la formación. Formación e investigación son dos roles a los cuales la universidad no puede escapar a menos que quiera renunciar a sí misma. Ahora bien, la universidad es lenta. Es lenta, particularmente en las universidades de nuestros tiempos, porque no han podido sacudirse de algunas tradiciones. Su forma de enfrentar el trabajo, el fraccionamiento del saber, por ejemplo, la distancia que hay entre la investigación y la vida, además de las cargas burocráticas, la instrumentalización política que se hace de la misma y, por cierto, la penetración del modelo de la empresa que hoy día está bajo criterios, ¿no es cierto?, de comillas, calidad, está modelando a una nueva universidad. La Universidad Latinoamericana, por otro lado, en general, no va a la cabeza de la ciencia. No encabezamos la investigación, ni de las profesiones. En general, nuestras universidades son centros de formación profesional, en parte importante, algo de investigación, particularmente de investigación local. Pero los avances realmente importantes de la vida social se están dando fuera. Y fuera en general de la universidad. La gran investigación bioquímica hoy día no pasa por la universidad, pasa por las grandes empresas bioquímicas. La gran investigación en genética no está en la universidad, están las empresas que se dedican a la genética. La gran investigación en tecnología de los materiales no está en la universidad, está en la industria, ¿no es cierto?, de las armas. Allá está la gran investigación. De alguna manera podemos pensar que hoy la historia está pasando por fuera de la universidad, y eso señala tiempos de crisis. Crisis, la palabra que en griego significa separar la paja del trigo. Significa tomar decisiones y fijarle un rumbo nuevo, o volver al derrotero habitual e histórico de la universidad como construcción e institución social. ¿Qué cosas entonces debemos enfatizar con nuestros estudiantes? Que es el contexto de la pregunta. Yo creo que lo primero es enseñar la complejidad de la vida como incertidumbre, como fluir, como riesgo en la toma de decisiones. Segundo, aprender la fluidez del saber. El saber que sigue y que no puede estacionarse, so pena de transformarse en un relicto. Aprender la profesión servicio. Y quiero enfatizar eso. Aprender la profesión como una manera del servicio. Con lo cual podemos enfrentar toda esta maquinaria de la responsabilidad social universitaria, que es una copia de la responsabilidad social empresarial, que a su vez es un procedimiento de blanqueo de imagen. Y aprender a que las profesiones son una forma de ser en la ciudadanía. Nuestro deber es formar ciudadanos desde las profesiones, pero no formar profesionales para el mercado ni para ninguna cosa, sino para la ciudadanía.
Eso. Y continuaremos durante esta semana en nuestra ciudad universitaria Rodrigo Facio, envueltos en este tipo de discusión, con estas preguntas que son inabarcables muchas veces. Es el horizonte que perseguimos y nunca alcanzamos. Y el día de hoy sí alcanzamos la parte final de nuestra emisión y yo les agradezco a don Gustavo, a doña Patricia por su presencia y sus palabras e ideas potentes que tendremos el gusto de estar compartiendo en el simposio, el segundo simposio del Centro de Evaluación Académica, que no nos cabe duda será todo un éxito. Don Gustavo, doña Patricia, muchísimas gracias.
Muchas gracias, gracias a usted, Dani, a la radio, a la universidad.
Y muchas gracias a la universidad.
Y no nos cabe duda que así como el día de hoy con nuestros invitados es necesario permitirnos la reflexión, ojalá crítica, de los nuevos retos que urge nuestra sociedad en función de la oferta educativa en el seno de las universidades del mundo y en nuestro caso la Universidad de Costa Rica. A ustedes desde cualesquiera lugares estén, les agradecemos su atención y sintonía de siempre. Desde ya les extiendo una invitación para que nos acompañen el próximo lunes a las 8 de la mañana y permitirnos entonces interactuar nuevamente, conocer y reconocer nuestra universidad. Soy Dani Barrantes y les deseo una semana de muchísimo provecho. Hasta la próxima.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.